Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular Rí Ratia, y vamos a hablar precisamente de algo muy interesante, algo que nos pilla muy de cerca, el comercio local. Pero antes de hablar del comercio local hay que hablar de aquel que ha representado y que ha estado representando y que sigue representando al comercio durante pues, muchísimos años. Pedro Campo, ¿qué tal?
Egunon. Egunon, pues encantado.
Bueno, Pedro Campo es presidente de CECOBI, de la Confederación del Comercio de Vizcaya, evidentemente, y el otro día que se entregaban los premios que anualmente CECOBI suele entregar pues algunos de los comerciantes y demás, pues también le hicieron un homenaje a Pedro Campo, porque de verdad que ya, definitivo, yo deja la presidencia.
Tuvimos la entrega de premios más importante en cuanto a existencia de afluencia de gente de los 25 años que cumplíamos, además, las bodas de plata. Y yo me sorprendí por la cantidad de gente que hubo, porque normalmente rondábamos los 160, 170, pues había 320 personas. Y digo, joder, qué afluencia de gente hay aquí.
Así que había algo oculto ahí.
Sí, yo desde luego era ajeno, y además había pedido que públicamente nada, la despedida cuando llegase ya acabó y nada más, y punto. Y la sorpresa fue cuando terminaron la entrega de los premios, pues que me hicieron un reconocimiento los compañeros de CECOBI, de órganos de gobierno, y la verdad es que fue muy emotivo para mí.
Bueno, han sido muchos años, ¿no, Pedro?
Pues hombre, yo en CECOBI en dos etapas he estado 25 años como presidente, ¿eh? Una hasta el año 2000, estuve 8 años, el primer presidente fue Ricardo Pascual, y luego desde el 2009 hasta la fecha, que lo voy a dejar porque ya cumplo el mandato que inicié en 2021, son 4 años, con lo cual yo creo que he cumplido mi ciclo y a lo que me comprometí, hubiera querido dejarlo un poco antes, pero bueno, al final me pidieron que continuase, agotase la legislatura según estatutos, y así lo voy a hacer, lo voy a cumplir. Pero en organizaciones empresariales llevo más de 40 años, y CECOBI tiene 36, 37, pero no olvidemos que CECOBI nace como consecuencia de la creación de las asociaciones sectoriales, que fue la anterior, que yo participé con Ricardo Pascual en la creación del mueble, Ricardo en el textil, el calzado, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, en organizaciones empresariales llevo más de 40 años. Estos 40 años, pues he estado representando primero a CECOBI en CEBEC y en algunos otros sitios, y luego desde CEBEC pues he estado en Cámara de Comercio, CEPYME, COE, CONFEBAS, he estado en la Conferencia Española de Comercio, etcétera, 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 y luego un pequeño lapsus que tuve estando en la directiva del Atlético Fernando Lamíquiz. Esa ha sido mi vida institucional. 40 años, que sí, de pronto.
Pues sí, se dice pronto.
Para muchos dirán que han sido muchos, que tenía que ir antes, pero bueno.
Bueno, de todas formas, también es verdad que ha sido épocas en las que a uno le han invitado a que vuelva, ¿no? Que es lo que ocurrió en su caso.
Sí, efectivamente, en 2008 volví, ya se me pidió, no había gente tal. Y
porque es difícil, Pedro, el compromiso. Primero, porque esto es algo que, lógicamente, tiene que ser un compromiso profesional,
sí,
sin
yo,
más, ¿no?
Si soy sincero, he sacrificado mucho de mi vida personal y de mi vida profesional por la vida institucional. Yo digo, tengo tres facetas, institucional, personal y profesional, y he sacrificado mucho de las otras dos, sobre todo en mi vida personal, porque yo no sé estar en un sitio y no dedicarme en cuerpo y alma. Entonces, yo me he dedicado a CECOBI en cuerpo y alma. En uno de los que intervino en el reconocimiento dijo que era como un hijo para mí, y es verdad, yo CECOBI pues lo fundamos entre Ricardo, alguna persona más que ya desgraciadamente no está, y han sido 40, más de 40 años en todo este tinglao metido, con más aciertos, con menos, no sé, yo siempre he ido dentro de lo que me salía de mí, y además con un ADN muy claro, he estado en organizaciones que éramos uno más dentro de todo el conglomerado empresarial de Vizcaya, incluso del Estado español, pero yo siempre he llevado en mi ADN el comercio, en todos los sitios donde he estado, el comercio, y como digo, lo he intentado hacer lo mejor posible. En todos los sitios que he estado, afortunado, desgraciadamente, he tenido cargos de responsabilidad. He sido en la Cámara de Comercio, he estado 24 años, he sido durante 20, he estado como vocal en el Comité Ejecutivo, durante 4 y de presidente primero. En CEBEC, pues desde Chema Vázquez hasta la fecha, hasta que lo dejé hace 2 años, he sido vicepresidente primero de CEBEC. En CONFEBAS he estado de vocal en el comité ejecutivo de CONFEBAS, pues desde, si me acuerdo. Yo prácticamente era la institución en todas las organizaciones que estaba, era el más antiguo de todos, o sea, era más antiguo que incluso el portero de la finca donde están ubicadas las fiestas. Y en Madrid, pues exactamente lo mismo. Yo, pues simplemente como para que valga un poco la dedicación, yo me tiro ante muchos años en Madrid, pues en viajes y de vuelta no menos de 6 días a la semana, alternando semanas, claro, eso hay que sacrificarlo de otras cosas. Y luego también otro tema ya, el tema de la cercanía. Yo me trago todo, digo, me trago en el buen sentido de la palabra. Yo he ido, lo mismo voy a un concurso de puchera sin churdina, que voy al concurso de mus de no sé qué, a los premios. Yo me he volcado en lo que he hecho porque me lo pedían, querían que hubiese un reconocimiento de la persona que en esos momentos representaba a Zecovi, a las asociaciones y a ellos como parte integrante de las asociaciones, y lo he dado todo. O sea, te quiero decir que yo he ido a, yo creo que no hay ningún sitio donde me hayan llamado para ir y ya he dicho que no.
Bueno, pues eso desde luego se lo van a reconocer a Pedro Campo también, sí, muchas personas, evidentemente. Pero bueno, y todo eso que ha mencionado, toda esa trayectoria, además manteniendo el espíritu de comerciantes, porque todos los que están ahí al frente son sí, personas con establecimientos, sí, responsables, etcétera, ¿no?
Sí, este punto final es en todo, es decir,
es en todo, claro.
Nosotros sí, sí, ya la última tienda que nos quedaba en Sanrico, hemos cerrado ya en el mes de junio, estaba mi hermano, es el que la lleva, aunque yo ligado la labor física, profesional, ya llevaba apartado unos años, lo llevaba mi hermano más eso, yo llevaba otros temas familiares, las inversiones, otro tipo de negocios, se dedicaba él más, pero yo he estado hasta el último día también participando de esto. Ya digo, la última punto de venta lo hemos cerrado ya en junio y ya se ha jubilado mi hermano también, y ya es un punto final a 78 años de comercio. Mi aita lo fundó hace 78 años. Somos una generación y desgraciadamente es lo que hay.
Y
que
además
no es relevo.
El mundo del mueble, con lo que ha sido además.
El mundo del mueble
que ha tenido, que ha parecido una montaña rusa.
Sí, sí, pero me marcho también con la satisfacción de que he hecho todos mis sueños en eso. Yo siempre tuve un sueño, cuando empecé con 21 o 22 años en el mueble. Además tuve que, fue sacrificado porque mi aita cayó enfermo, tuve que hacerme cargo yo de la empresa con casi 20 años, estaba haciendo económicas, tuve que hacer nocturno económicas en la Academia San Luis, en Liceo Poza. Uh-huh. Y por el día trabajar y por la noche ir a la academia, y cuando acababa la academia estudiar. Yo he estado una media dormía en aquellos años pues 3 horas, 4 como mucho, que me parece una barbaridad, pero bueno, son excesos que se hacen que luego desgraciadamente se pagan, todo se paga, también lo digo, no me arrepiento de nada, Entonces, como digo, tenía un sueño desde entonces de tener una tienda en carretera, entonces lo conseguí en kilómetro 11
en Zaramillo.
Zaramillo, sí, sí. Un centro hogar, kilómetro 11. Éramos 3 socios y cogimos el pabellón. Y además hay una de ese pabellón, era Aceros y Forjas de Reynosa, cuando estaba, era estatal esa empresa, como sabemos, y estaba en reconversión y para cerrarla y esto. Y cuando fuimos a escriturar a Reynosa, a Santander, tuvimos que entrar escoltados por la Guardia Civil porque estaban los trabajadores que nos querían apalear a nosotros, que no teníamos ninguna culpa. Nos hacíamos una operación de compra de un local. Como digo, pues ahí yo me quedé con un tercio de local, yo y mis hermanos, la sociedad. Un tercio local, y hicimos una tienda de pues casi 6.000 metros cuadrados. Y luego de ese mismo pabellón cogí la otra parte, el otro extremo al nuestro, de uno de los socios que lo tenía cerrado y como almacén, entonces lo cogí y puse hogares modernos, con lo cual otra sociedad distinta también en el mueble. Ahí pasé más de 20 años de mi vida, trabajando de lunes a domingo, porque ahí abríamos los domingos. Y diciendo, va, cogeré vacaciones cuando la plantilla venga y tal. Es que nunca volví a la plantilla. Estuve pues 20 años prácticamente sin vacaciones. O sea, y entre semana, pues cerrábamos a las 2, 2:30 la tienda los domingos, y a la tarde, a partir de las 5:30, venían los camiones a cargar para repartir el día siguiente. ¿Y quién estaba allí? Pues el Menda.
Bueno, ha sido toda una trayectoria, lógicamente, ¿no?
Sí, ha sido una trayectoria, ya te digo, me macho muy satisfecho de todo lo que he hecho a todos los niveles, me macho con la cabeza muy alta, he dado lo que he podido, lo que he tenido, lo que esto, y sobre todo pues recuerdo a grandes amigos que he hecho en mi vida institucional. Recuerdo a Antonio Monasterio, Franz Piazzo, el primer secretario general de Zecovi, que yo siempre lo digo, y él también lo recuerda,
que sigue,
también
bastante, que sigue siendo secretario general de CEBEC en este caso.
Exactamente, secretario general. A mí me duró muy poco, ya veían que era un chaval que valía y me dijo, Chemo, oye, este que vale, déjamelo, ya te buscamos otro a ti. Y pasó a CEBEC, que bueno, hasta hoy está, y la labor que ha hecho también es buena, y era bueno, porque al final teníamos un infiltrado, como digo yo, en la patronal, uno que venía del comercio. Luego hay una persona que también, pues, tengo que destacar mucho, es Julián Gómez, es el
que continúa y que continúa precisamente.
Presidente del comercio del metal, que fue expresidente de CECOBI también, y que siempre ha estado a mi lado, y sobre todo en los últimos tiempos, pues en momentos duros, difíciles y tal, pues ha sido un apoyo incondicional y total y absoluto. Entonces, si yo me ligo el éxito, los éxitos que han podido tener, me lo ligo a él, total y directamente, ¿eh? Y entre otras personas. Y luego, afortunadamente, pues en estos últimos años, una legislatura, ya hemos intentado buscar gente nueva, sabia nueva, gente joven. Y afortunadamente yo creo que hemos conseguido un equipo muy bueno, ¿eh? Yo creo que ellos prepararon una plancha para las elecciones, pero va a haber una renovación muy importante en CECOBI en cuanto a caras, muy importante. Y con lo bueno que llevan ya 4 años, unos un poco más externamente, otros más internamente. Por ejemplo, María, pues, ha estado ya sustituyéndome en casi todos los actos públicos y en los medios. Ahora se va a intensificar ya más a partir de ahora. Y está Laura Batán también. Se van a incorporar más personas jóvenes que han estado un poco más ocultos, pero que también ya saben de qué va CECOBI y de qué va todo esto. Y yo creo que tenemos unas bases sólidas, fuertes, para que CECOBI sea una gran patronal y siga creciendo.
Bueno, pues esas son las labores. Y lógicamente hablar de un comercio que durante todo el tiempo este que hemos estado hablando, que hablamos en muchas ocasiones, ¿no?, de cómo está la situación del comercio también con altibajos, aunque siempre ha sido un mundo de mucha tensión, ¿no?, fundamentalmente, porque claro, las tensiones económicas se han vivido a pie de calle.
Luego, además, hay otro tema, o sea, todas las reconversiones que hemos vivido, o sea, no sea de la industria que ha venido al consumo, sino lo que es en el mismo comercio. O sea, pues en 40 años, ¿qué te voy a contar? Aparecieron primero las grandes superficies en las extrarradios, centros comerciales, más centros, decían, joder, el comercio desaparece, esto se va a llevar todo. Oye, que no, que aquí estamos, ¿eh? Luego nos decían, entonces, hay que especializarse. Es que el pequeño comercio tiene que especializarse. Coño, pero especializarse en qué. Si es zapatero, yo soy zapatero. ¿En qué voy a especializar? ¿En zapatos de mujer? Bueno, eran ideas que nos venían siempre de la parte política, por decir así. Porque desde una silla se ven en los negocios de una forma, pero luego la realidad, el día a día, es otra muy distinta. Luego vinieron fue evolucionando todo esto, las franquicias, las grandes firmas que ya se instalaban en los centros de las ciudades, acaparando un porcentaje muy importante de ventas. Y luego vino, pues, el gran competidor, que es la venta online. Es el gran competidor que tiene el comercio físico, el comercio de proximidad. Y yo, desde luego, va a ser complicado y duro. ¿Cómo se va a hacer? Pues, ojalá tuviese una varita mágica, pero ya hay una cosa o dos cosas que tengo clara. Una, comercio de proximidad no va a desaparecer nunca. Nunca. Eso lo tengo clarísimo, que tendremos que ir reconvertiéndonos, que habrá que hacer otras, no lo sé, pero no va a desaparecer nunca. Dos, que más pronto que tarde yo creo que el consumidor se dará cuenta de lo que aporta el tener un local debajo de su casa ocupado y dando vida a su entorno. A mí me da pena ahora cuando algunos compañeros de algunos comarcas o barrios me mandan fotos de furgonetas descargando en la acera, pues 200, 300 paquetes tirados por la acera y ordenándolos para repartir delante de la puerta de un establecimiento de comercio. Y me dice, ¿y ante esto qué vamos a hacer? Me dice, digo, pues tranquilidad, seguir con lo nuestro, con la cercanía. Nosotros somos los más rápidos que servimos, según lo compran, lo llevan, pagan en el momento de comprar, si hay que devolver, lo cogemos al momento, aportamos limpieza, seguridad, actividad en los barrios. Yo creo que esto al final el consumidor lo va a tener que valorar, no sé si más antes que después, si más después que antes, pero va a tener que valorar. Igual hay que reconvertir un poco también lo que es el concepto de comercio de proximidad. No puede ser que todos los bajos comerciales sean comercios. Eso es imposible porque, primero, no hay demanda para esta cantidad de metros cuadrados. Esto habrá que hacer centros comerciales de proximidad en entornos de barrios muy céntricos, y el resto de las lonjas no pueden estar vacías. Habrá que rehabilitarlas, pues, como viviendas para gente de movilidad reducida, estudiantes, etcétera. Yo el urbanismo comercial no es de ahora. Yo llevo ya años diciéndolo. que es que los políticos no están trabajando, no han trabajado el urbanismo comercial. Que es que hay barrios en estos momentos, nosotros cuando hacíamos el proyecto de Giscón, de cuántos locales estaban cerrados en comarcas, joder, hay datos sangrantes, o había datos sangrantes. En Santurce.
Hay barrios en. Bueno, en Santurce mismo.
En Santurce, el 45% de lonjas de Santurce están cerradas. Y algunas desde que se hizo la casa, y hace más de 25 años. Eso me parece una barbaridad. Igual hay que cambiar el modelo de edificación para los bajos o lo que sea, tipo Gran Bretaña, etcétera. No sé, de otro enfoque, pero tenemos que aprovechar esos metros cuadrados, además con el problema de vivienda que hay. Y como digo, yo creo que el futuro pasa por crear centros comerciales de proximidad, de autónomo, en centros neurálgicos de los barrios, de los entornos, y el resto, pues pueden tener, el olvido, Pero lo que no puede ser es que todos los bajos sean para comercio. Y también, yo hay otra cosa que digo, todas las instituciones públicas cuando hacen un gran intermodal, no sé qué, hablan siempre de hacer 5.000 metros cuadrados para comercio. 5.000 para... Pero vamos a ver, es que no lo pueden emplear otras cosas. Es que encima desde se fomenta la instalación, que no hay, que es que estamos ya en unas cifras. Hemos estado siempre por encima de la media europea en cuanto a establecimientos, pequeño comercio por cada 1.000 habitantes. Esto ya se ha reconvertido en una forma, pero seguimos siendo pioneros en eso también. Entonces, ¿que la reconversión tiene que seguir? Pues seguramente va a seguir. Y veremos a ver, pero bueno, esas son
no en el ideas. Planteamiento en el plan no el, el planteamiento desde luego es lógico, uno va por los barrios, ¿no? Porque el centro de Bilbao no tiene nada que ver con lo que es el comercio, eso es otra cosa distinta,
son cosas totalmente distintas. El centro de Bilbao se centra además a lo que centra cuatro calles,
por eso, pues,
porque Bilbao también es Santurce, es Santutxu, sí, es Recalde, es Zorroza,
Uribarri, etcétera,
y no tiene nada que ver estos barrios con lo que es Bilbao el centro, lo que es los cuatro, el
núcleo. Ni tampoco el perfil del empresario es el mismo, no, en absoluto. Es
que además ahí son locales, el 90% son alquilados, a ver quién entra ahí. O sea, cuando hablamos de los alquileres, pero alquileres, no. Mira, el alquiler tiene una oferta y una demanda, punto. O sea, yo ahí no digo que sean caros o baratos, es una oferta y una demanda. O sea, ahora, nosotros, el comercio pequeño y la autónoma, ese no puede entrar en un local en la Gran Vía, es imposible, es inviable. Es inviable.
No, uno mira las cifras que se mueven y es
son de asustar.
No se sabe cómo se puede sacar adelante un negocio de esos.
Pues en muchos casos, te digo, muchas marcas vienen aquí. Además, lo vemos por la cantidad de vaivenes que hay, que abren, están 2 años y se van. Vienen simplemente por imagen. Por imagen, por estar. Y claro, estas multinacionales o estas marcas, como facturan a través de internet, a través de esto, pues les compensa tener un punto de venta, por lo menos que se les visualice físicamente. Hasta que les baja un poco, entonces ya cierran y se marchan. Y bien, otros. Y aquí hemos visto que hay un vaivén permanente de grandes firmas que vienen, se instalan, están 2, 3, 4, 5 años, o se van, o aminoran los metros, o se meten en otro tipo de establecimientos conjunto con otros.
Sí, pero esa no es la historia de un pequeño comerciante tiene que andar pensando en futuro y a ver qué es lo que hay, ¿no?
Y luego hay otro tema también muy grave, o sea, para mí y para el pequeño comercio. Tenemos que hacer validar que el sector sea atractivo para los jóvenes. El comercio parece que es el hermano feo, la patita fea de todo lo que es ese entramado, y es un sector poco atractivo para los jóvenes, porque son horas de trabajo, días también que están todo el mundo de fiesta y nosotros tenemos que estar ya al pie del cañón, etcétera. Entonces tenemos que conseguir que sea un sector atractivo para algún sector de la juventud o de gente joven, y que vea aquí una salida profesional y que tenga ilusión y sobre todo que tenga espíritu empresarial, que está faltando en estos momentos a raudales.
Bueno, eso no hay, ¿no? Pero falta también, sí, es que eso del emprendedor, que hemos utilizado una palabra para denominar algo que muchas veces está ahora mismo en franca decadencia.
Sí, sí.
¿No? O sea, hay que reconocerlo. También es verdad que, Pedro, es arriesgado lanzarse al mundo de los negocios.
Es muy arriesgado. Es que por eso, si ahora vemos... A mí me da mucha pena. Ahora vemos que cuando hay una convocatoria de algo público para un puesto de trabajo para 100, se presentan 10.000, 15.000. Hijo, yo me niego a pensar que nuestra juventud solo piensa en eso, en ser funcionario, funcionaria, tener el sueldo asegurado, que les da igual ganar un poquito más, un poquito menos, y no tener esa ambición empresarial. O sea, yo en mi época, claro, ya hacía muchos años, yo creo que todos los estuvimos en Santiago Apóstol, por ejemplo, Jainaga estuvo en Santiago Apóstol, fue compañero mío en el colegio, es de misma edad, pues ahí lo tienes, y cómo empezó. Entonces, y como él, y esto, hay muchos, había muchos, y todos han tenido sus negocios, o sea, éramos emprendedores. Había gente que entraba a trabajar en algún sitio, pero yo te puedo decir que el 50, el 55%, todos han sido empresarios de aquella época, todos son empresarios. Había un espíritu, no sé cómo llamarlo, que no hemos perdido. Igual mucha culpa también ha sido nuestra por nuestros hijos, pues que les... Todos queremos que sean médicos o arquitectos o ingenieros o lo que sea. Y luego no había puesto de trabajo. Y al final, ¿qué dicen? A ver si hay una oposición, a ver si entra no sé qué. Y les falta un poco el espíritu emprendedor y gana. Y ese otro problema.
Bueno, ese es el problema de la transmisión, ¿no? La transmisión empresarial que sí. Muchas veces no se da y queda frustrado. Y luego pues son negocios que incluso siendo viables... Pues queda muchas veces en el aire, sí. ¿No? Que es cierto.
Que hay muchos negocios, que son viables, te voy a decir. O sea, hay muchos negocios que perfectamente se pueden seguir para adelante, pero es que, vuelvo a decir, pues o no tienen ganas o lo ven que hay que pelear mucho, que hay que trabajar mucho y son muy conformistas. Hoy la juventud la veo muy conformista, no sé, es otra historia. Igual tienen que ser así, ¿no? Pero ya a mi edad lo vemos de otra forma o lo veo de otra forma.
Bueno, hay algunos jóvenes criticarán sí, estos
seguro
comentarios.
Que sí, yo seguro,
seguro que criticarán los comentarios, ¿no? Y luego también el comercio que ha vivido y algunas veces hemos hablado de ello, ¿no? Claro. Evoluciones extrañas, sobre todo legales, etcétera, ¿no? Las rebajas famosas de las que hemos hablado tantas veces, que han perdido su sentido, es que ahora todos los días del año hay descuentos, hay promociones, ya no sabe nadie de cuál es la referencia, ni sabe cuál es realmente el precio o el valor de un producto.
Sí, esa es otra historia. Todo esto ha venido en perjuicio del pequeño comercio, ha liberalizado todo de tal forma que es imposible. A mí habla, bueno, empiezan las rebajas, pero ¿qué rebajas? Si las rebajas están todo el año. Luego, ¿qué duran ahora las rebajas? Que algunos quieren decir, pues 7 días. Luego se acabó. No se puede empezar campañas, como hacen algunas grandes firmas, campaña de verano, con un 30% de descuento, para empezar la campaña, para terminar no sabemos cómo. Eso es mentira. Eso es mentira. Estamos confundiendo.
Sí, pero el pequeño comerciante lo liquida.
No, es por supuesto, pero vuelvo a decir, de cara al consumidor, hay un momento ya en que dicen que no saben cuándo comprar, y tienen razón. Porque son rebajas permanentes. Igual hoy compran con un 30% y esperan un mes o un mes y medio. Lo mismo lo tienen con un 10% más de descuento. Entonces, se ha quitado la seriedad. Ha cambiado todo muchísimo y para nosotros luego es otro hándicap más a tener en cuenta y a luchar. Y bueno, hay sectores de todas formas pues que van a estar más castigados que otros. El equipamiento de la persona, todo esto pues va a estar más castigado. El tema de decoración, esto pues ha sufrido una transformación importantísima. Ya los grandes centros comerciales de venta de muebles prácticamente quedan pocos. Ya son estudios de decoración, ya parecemos médicos. En la última etapa de... nuestra también la tienda, pues mi hermano parecía un doctor, daba horas, oye, y con una televisión sentaba allí a los clientes, como todos los programas que hay son ya online, pues le sentabas allí, metía las medidas, ¿usted qué quiere? Puerta, te ponía las puertas, no, quiero aquí un cajoncito, le ponía, estabas 2 horas con él y le ponías el salón como él quería, o sea, eso antes era inviable, o sea, como digo, evoluciona todo, y lo mismo que el textil y todo eso estaba en una situación igual más complicada, yo creo que también que habrá una evolución, pero que al final el comercio de proximidad, como digo, esto no va a desaparecer nunca, tiene su cancho, pero hay que reconvertirse en muchos aspectos, desde la forma en que estén ubicados en los sitios hasta la forma de trabajar.
Eso de la ubicación me ha parecido interesante, eso de la concentración, ¿no? Que algunas veces se intentó hacer precisamente, ¿no?
Sí. Yo ya te digo, esto hace muchísimos que lo hago, pero es que no es nuevo, ¿eh? Es que hay algunos países europeos que lo hacen así, es decir... imaginémonos Baracaldo, pues quedan las 3 calles principales de Baracaldo, las 4, núcleo comercial, y al final es un gran almacén comercial de pequeños comercios.
Pero luego, Pedro, ¿no falta también sintonía entre los propios comerciantes? Es cierto que hay asociaciones como CECOBI que los reúne, etcétera, ¿no? Pero claro, cada uno va mirando para lo suyo.
Sí, hay mucho desencanto también.
Y, y llega la tensión.
Sí, sí, por supuesto. Que sí, es verdad. O sea, hay muchos comerciantes que están porque ahí les han puesto por...
Porque muchas veces se podía trabajar también en comunión, ¿no?
Por supuesto.
Trabajando en comunión se acabarían mejores resultados.
Para eso están las asociaciones sectoriales, o sea, para hacer proyectos en común, etcétera. Pero hay muchos comerciantes que pasan, que se aprovechan de todo lo que es esto, pero luego no participan. Es quejarse. Muchos es quejarse. También meto el dedo en la llaga, ¿eh? Es quejarse por todo. Ahora, participar, les llamas a reuniones, no vienen para nada, no hacen nada. Ahora, luego, ¿qué no hacemos? ¿Qué hacéis? ¿Qué no esto? Pero, coño, si no participas, ven, expón tus ideas, a ver qué podemos hacer en conjunto, cosas. es un campo que sí hay que seguir trabajándolo. Los que vengan atrás seguro que lo van a hacer estupendamente bien y, como digo, confianza.
Pues Pedro Campo, presidente de CECOBI, hasta dentro de unos
hasta
meses.
Hasta dentro un poco, exactamente.
Gracias por compartir este rato con nosotros, Pedro, es y por toda la trayectoria.
Sí, pues muchísimas gracias, ha sido un placer, y además contigo, compartir muchos días aquí también en sí, la emisora, sí, hablando de problemas puntuales del comercio. Esperemos que siga así, y a todo el mundo, como digo ahora, que sean felices, como lo voy a intentar ser yo.
Venga, es que ricasco, Pedro.
Es que ricasco, agur, bye.